De la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el nombre de Dios, con la petición de gracia para ser colmados de los dones del Espíritu Santo, comenzamos este curso de retiro, que venimos a buscar a Jesús y a volver a confirmar en la medida de lo posible, en la medida en que es un gran misterio, nuestra identidad sacerdotal. Venimos pues fundamentalmente a hacer oración, a buscar encuentros con Jesús, a pedirle la gracia de amarlo más, a practicar este arte tan difícil de la oración, tomando como modelo al mismo Señor, no solo porque se retiraba, muchas veces él hacía sus retiros, ese retiro de 40 días en el desierto, sino porque muchas otras veces se retiraba a orar, se iba al monte a orar, se quedaba la noche en oración, y porque nos enseñó también a orar, nos enseñó no solo el Padre Nuestro, sino también nos da un consejo para orar, que podemos aplicarlo ahora y empezar a, pues eso, como a calmar todo nuestro interior para lograr el encuentro. Ese consejo es Mateo 6:6, donde dice: cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Para poner en práctica en estos días, cuando vayas a orar, entra en tu aposento. ¿Cuál aposento? Pues el aposento es la recámara, la habitación personal, aquel lugar que no es público, no es pues la entrada de la casa o no es el comedor, sino es ahí donde tenemos nuestra privacidad, nuestra intimidad. Es, por lo tanto, el lugar más profundo de nuestro yo. Es aquello que la Biblia llama el corazón, muchas veces ese espacio reservado solo para Dios y yo, donde nadie entra, porque es lo más íntimo, ahí donde vive Dios, lo más mío. El catecismo dice es lo más hondo de nuestras tendencias psíquicas, en lugar de nuestro verdadero yo. Y es eso mi habitación, no es de nadie más. Y tengo que resguardarla y tengo que saber llegar hasta allá. Tengo que ir descendiendo los distintos niveles de mi psiquismo, porque no es, lógicamente, mi vida emotiva o mi vida pasional. No son mis apetitos sensitivos, ni es tampoco mi imaginación o mi memoria, ni es tampoco mi inteligencia y mi voluntad, sino que es ahí el ámbito profundo, el misterio del hombre. No hay ladrones, ni hay curiosos, no hay extraños. Y quizá pocas veces llegamos ahí a lo más hondo, es difícil. Pues ahora venimos un poquito acelerados porque venimos de viaje. Pues ustedes se han encontrado con amigos que a lo mejor hace tiempo que no veían o a otros que no conocían y pues estamos ubicándonos en una casa distinta donde estamos habitualmente y necesitamos hacer como que las aguas reposen pues para poder efectivamente lograr esos encuentros. Porque nos dice el Señor, entra en tu aposento y después cierra la puerta. ¿Qué será eso de cerrar la puerta? Bueno, pues todo lo que pueda dispersarnos, lo que pueda estar en nuestras preocupaciones, por ejemplo, o en nuestras inquietudes, o a lo mejor las ideas obsesivas que no deben estar, porque pues, cuanto hablaba Santa Teresa de que no admitieran sus hijas inquietudes y desasosiegos, pues porque entonces mucho gana el demonio, decía. Se admiten aquello porque simple y sencillamente no están en su intimidad, no están en su intimidad habiendo cerrado la puerta. Ora a tu padre en lo secreto. A veces será, bueno, pues no sé, aquí gracias a Dios tenemos un silencio muy grande, solo oímos a los sensontles. Pero a veces nos puede servir, bueno, pues no sé, cerrar los ojos, tapar los oídos, recogernos, a lo mejor hasta a veces físicamente, pues no sé, para meternos en lo profundo, en lo oscuro de nuestro yo. Y entonces dice el catecismo, ahí hemos de despertar la fe en aquel que nos aguarda. Despertar la fe, no voy a sentir nada especial, no voy a tener emociones. Porque esas están en la parte más externa de mi psiquismo y no dependen de mí, dependen de otros factores externos. Pero lo que sí depende de mí es esa reflexión, como decían los escritores de la Edad Media, la reflexión de las potencias al centro, de todas las potencias hasta llegar al hondón, al centro. Si alguno me ama, cumplirá mis mandamientos y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. En Él, en ti, en mí. Somos morada de Dios, somos templo de Dios. Vive Dios en nosotros. Y en la medida en que viva más, pues seremos más nosotros mismos y lo podremos dar más. Porque tenemos esta enorme gracia que es al mismo tiempo una enorme responsabilidad. O sea, ¿qué busca la gente cuando ve a un sacerdote? Está diciendo, oye, dame a Dios, dame a Jesús, enséñame a Jesús, muéstrame a Jesús. Pero es tan grave el pecado del sacerdote porque es pues un sacrilegio. Es hacer una cosa completamente al revés del proyecto divino y de la gracia de Dios. Dice, dame a Jesús porque tú eres suyo de una manera especial. Porque tú tienes que estar despertando constantemente la fe en aquel que te aguarda y una vez que lo encuentres y lo poseas, lo puedes dar. No somos showman o malos actores, sino gente que quiere ser coherente y decir es que es peligroso hablar de Dios porque yo lo tengo que vivir. Si no se va a notar inmediatamente que estoy haciendo comedia o que soy un mal funcionario, un burócrata de la iglesia. Pues la fe, venimos a encender la fe, que no esté empolvada, que no esté arrinconada, le sacamos brillo y nos vamos a lo secreto. San Juan de la Cruz empieza así el cántico espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? ¿A dónde te escondiste? Y dice, ya cuando comenta el verso, Dios esencial y presencialmente está escondido en lo más íntimo de tu alma. ¿Cómo no le hallo ni le siento? Porque está escondido. Y tú no te escondes hasta lo escondido donde está Él. Quedando escondido con Él, te sentirás como escondido y le amarás y gozarás en escondido y te deleitarás con Él escondido. ¿Qué peligros tenemos? ¿Por qué no te encontramos, Señor, tantas veces? Pues porque vives en un lugar donde no debes, que tu mundo debe estar dentro de ti. Porque a lo mejor estás muy disperso, o porque no te has ejercitado largos ratos en la oración. A lo mejor tu oración es superficial. O quizá tienes miedo a la verdad, a hacer la verdad, a decir, pues, ¿cómo me ves? ¿En qué no te agrada? ¿En qué yo te disgusto? ¿Dónde me dejo llevar, por ejemplo, por mi tonta vanidad? ¿Dónde no soy un verdadero, pues, icono de Cristo? No te hago presente. Y puedo, a lo mejor, tener mucha actividad externa, pero aquello no va a tener fruto al final. Va a ser un montaje. Pues podemos preguntarnos, me gusta el silencio, me gusta la soledad. Hace poco se murió un escritor español, se llama Fernando Sánchez Dragó, y decía, no estoy de acuerdo con la definición de Aristóteles del hombre, porque decía, dice que el hombre es un animal social, y yo no soy social. Ah, bueno, pues muy bien. Tampoco somos animales, por cierto. Pero decía, yo soy solitario. Y ojalá seamos personas también que nos guste el silencio y la soledad para después llegar ya llenos, digamos, a la entrega, al servicio, a la donación. Hay un poeta mexicano que se llama Amado Nervo que dice, el que no ama no comprende la inmensa dicha de estar solo. ¿Por qué la inmensa dicha de estar solo? Porque puede unirse interiormente con la persona amada. La inmensa dicha de estar solo, ¿no? No, mucho más profundo que cualquier amor humano. O más bien, el amor humano tiene también que saber vivir en lo profundo para poder unirse interiormente a la persona amada. Pero mucho más con Dios. La inmensa dicha de estar solo, y pues se nos da esta oportunidad. Todos hemos dejado muchas cosas, pues, la atención a la feligresía, las actividades, o sea, tengo que suplirnos, a lo mejor otro sacerdote. Pero tengo esta inmensa dicha, una soledad acompañada. No estamos nunca solos, y menos los sacerdotes. Como se habla de la soledad del sacerdote, de la soledad del celibato, el sacerdote no es un solterón, el sacerdote no es un desamorado. El sacerdote está siempre acompañado, siempre está recogido con su Dios, siempre está recogido con el sumo y eterno sacerdote. Pues el resultado es la paz, el orden interior, la serenidad. El libro de la Imitación de Cristo da algunos consejos, pues, generales, nosotros podemos aplicarlo a nuestra situación personal. Un capítulo que se llama Del amor a la soledad y al silencio. Y dice, primer punto, busca tiempo a propósito para estar contigo. Pues sí, si estoy conmigo, puede ser que acabe estando con Dios. Estar contigo. Ahorita no vamos a pensar en los demás o en los planes pastoral, ¿no? Contigo. Con el desconocido que somos para cada uno de nosotros, somos un misterio. Es muy difícil el conocimiento propio. Busca tiempo a propósito para estar contigo y piensa a menudo en los beneficios de Dios. Vamos a tener tiempo de repasar los beneficios de Dios, el beneficio, pues, de nuestra naturaleza recreada con la gracia, resucitada, revivida, en la vida divina, en la vida de los hijos de Dios, el beneficio de la Eucaristía, el beneficio de nuestro sacramento del orden, y los innumerables beneficios que Dios nos ha concedido a lo largo de nuestra existencia, tanto humanos como sobrenaturales. Pues piensa a menudo en los beneficios de Dios, qué importante es ser agradecido. Vamos a darle gracias también, pues, por este instrumento, pues tan bueno, tan cómodo, tan, no sé, personas que nos atienden, pues rezan por nosotros. Luego dice, deja las cosas curiosas, lee tales materias que te den más compunción que ocupación. Es decir, que te unan, más que te desunan. Hace poco entrevistaron al Papa Francisco y dijo el entrevistador, ¿es verdad que usted desde el año 1990 no ve televisión? Y le dijo, sí, desde el 15 de julio de 1990 no veo televisión. Bueno, si veo, pues, sé, la toma de protesta del presidente de la República o algún accidente aéreo, bueno, pues, de repente veo alguna cosita. Y contó, ¿por qué me acuerdo también de la fecha? Porque era 15 de julio. Y el 15 de julio estábamos en comunidad con los otros padres jesuitas, y estábamos viendo la televisión y salían unas escenas no malas, no es que fueran pornográficas, pero sí eran sensuales. Y entonces yo me levanté en ese momento, me fui, y al día siguiente era la Virgen del Carmen, y pues me dio una inspiración decir, oye, ¿por qué no evitas ver esto que no es que te lleve a pecar, pero sí te va aflojando, como que te va, no sé cómo decirlo, o cómo lo decía, algo así como, pues que te va haciendo perder el espíritu. Y es tan fácil, efectivamente, el mundo, el demonio, la carne. Dice, pues desde 1990 no veo televisión. Luego decía, ¿y celular? Y decía, no tengo celular. Claro, tiene 4 secretarios que sí tienen celular. No se trata de que no tengamos celular, porque no se puede vivir en este mundo ya sin celular. Pero no podemos ser adictos, o no podemos usarlo con falta de templanza, o de moderación, o por curiosidad, porque también nos desgasta, también nos impide el recogimiento. La invitación de Cristo, lógicamente, no habla del celular, pero sí dice, por ejemplo, que te apartes de conversaciones superfluas y de andar ocioso, y de oír noticias y murmuraciones. Entonces hallarás tiempo suficiente y a propósito para entregarte a santas meditaciones. Conversaciones superfluas, andar ocioso, perder el tiempo. Hay que confesar que de repente tenemos espacios vacíos. ¿Y para qué lo aprovecho? ¿Oro más en esos espacios? Soy alguien que, en vez de sacar el celular, saque el rosario, por ejemplo. No digo que no haya que usarlo, pues lógicamente, como decía, no podemos prescindir. Pero sí tenemos que tener moderación para que no se afecte nuestra vida espiritual con imágenes, con series, con películas, con chismes, con redes sociales, ¿no? Voy a hacer un poquito de limpieza de mi interior, ¿no? Saca la basura. Acuérdate que los puros, los limpios de corazón ven a Dios, y tenemos que ir por delante, ¿no? No podemos no hacerlo, porque mucha gente depende que nosotros lo logremos, que digamos, el sacerdote es hombre de oración, realmente reza. Lo vemos rezando, nos da ejemplo, lo vemos cuidando, no sé, su acción de gracia después de la misa, o lo vemos en el rezo del rosario, o lo vemos en la soledad de su sagrario. Por eso conquistó el santo cura de Ars a su feligresía, ¿no? Cuando llegó a Ars, me parece que solamente fue una persona a su primera misa. Y sin embargo los feligreses pues pasaban por la iglesia y veían la luz encendida, cuando la luz, la vela encendida, cuando se iban a trabajar al campo, y cuando regresaban se asomaban y seguían viendo que su cura estaba rezando. Y acaban diciendo, este hombre ve a Dios. Pues ojo, tendría que decirse de todos nosotros, ¿no? Veo a Dios, converso con Dios, me habla, lo escucho. Es mi mejor amigo, Jesús es mi mejor amigo. Es más, es mi único verdadero amigo. Es el que siempre está conmigo, es el que siempre me es fiel. Es aquel por quien he entregado mi vida, aquel por el que trabajo, por el que me desgasto. A San José María le gustaba comparar la vida con las lámparas del Santísimo, que se van desviviendo, se van desgastando. Pues que te apartes de conversaciones superfluas, de andar ocioso, de oír noticias y murmuraciones, entonces hallarás tiempo suficiente. ¿Para qué quieres ver lo que no te conviene? Sigue diciendo la imitación. El mundo pasa y sus deleites. Los deseos sensuales nos llevan a pasatiempos. Mas pasada aquella hora, ¿qué nos queda sino pesadumbre de conciencia y derramamiento del corazón? El derramamiento del corazón, se nos fue nuestro interior. Está, o sea, como cuando, no sé, hay una plantita que se llama amaranto, que tiene unos granitos chiquititos. Bueno, pues, de repente se nos van todos, si nos cae eso, pues tenemos que andar buscando los granitos por todas partes, ¿no? Se desparramó. O como el mercurio, ¿no? Bueno, se desparrama, es un problema volver a juntar las bolitas. Bueno, es que mi corazón está desparramado. No soy una persona de vida interior, de recogimiento. Me cuesta mucho, me engaño. Siempre hay sucedáneo, ¿no? Un sucedáneo es el activismo. Cuando existía Juan Pablo I, Juan Pablo II, el Papa Benedicto, en la oración del sacerdote. Deja lo vano a los vanos. Pues deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ten cuidado de lo que manda Dios. Cierra tu puerta sobre ti y llama a tu amado Jesús. Permanece con él en tu aposento, que no hallarás en otro lugar tanta paz. Pues deseamos encontrarte, Señor, deseamos estar estos días en profunda comunión contigo. Tengo toda la ayuda del Espíritu Santo. Seguramente sus feligreses están rezando por sus sacerdotes, supongo que les habrán avisado, y pues tenemos mucha gracia. Nada hay más importante que la santidad de un sacerdote para cambiar el mundo. Una vez leí una anécdota de San Benito, que al principio me chocó un poco, como no entendí, porque me pareció muy rara, pero hablaba de un ermitaño de tiempos de San Benito que, para no huir, se ató con cadenas de hierro a su cueva. Tenía la tentación de irse, pero ya estaba con cadena. Y el santo le mandó decir, no te ates con cadenas de hierro, átate con cadenas de Cristo. Y pues me sirvió, porque ahora, como sabemos, se habla mucho de la libertad, la libertad, y la libertad, y la libertad. Nadie quiere tener ataduras de ningún tipo, que no lo coaccionen. Y qué peligroso si no tienen ataduras. Pero vamos a tener la atadura de Cristo. O sea, yo por ti, solamente por ti, por tu amor, por corresponderte, no voy a hacer algo que te disgusta. Tú eres mi cadena. Las cadenas de Cristo. Pues qué gran ayuda para el recogimiento, habituarnos a entrar en nuestro aposento y a cerrar la puerta. ¿Cuánto crecería nuestra vida espiritual? Decía el cardenal Ratzinger, que en paz descanse, el Papa Benedicto, un aforismo de Mahatma Gandhi, decía, hay en el cosmos tres espacios vitales, cada uno con su propio modo de ser. En el mar viven los peces y callan. Los animales de la tierra gritan, pero las aves, cuyo espacio vital es el cielo, cantan. Estamos oyendo, ya no, porque anocheció, pero oíamos los sonido. Hoy podríamos decir cómo el hombre, después de perder la trascendencia, le resta solo el grito, porque solo quiere ser tierra e intenta convertir el cielo y la profundidad del mar en tierra suya. ¿El grito, el silencio o el canto? Pues los tres nos pertenecen, pero nosotros encontramos la profundidad del mar en nuestro silencio interior. Encontramos el cielo en nuestra fe, adornada con los dones del Espíritu Santo. Y le ayudamos precisamente con esta actitud nuestra de guardar nuestros sentidos externos, guardar nuestros sentidos internos, de sosegar nuestras pasiones, de dirigir nuestra inteligencia, de poner nuestra voluntad, de decir todo se recoge, todo va al centro, ahí confluye, ahí va a resumar la gota pues del licor precioso que es pues el licor del Señor, el licor de su corazón, del corazón de Jesús, porque pues Él nos ofrece también su corazón y dice, haz identidad de corazones, ten concordia, siente lo que siento. Hay una canción mexicana que a lo mejor conocen, que es de José Alfredo Jiménez, que dice, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor. Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Pues qué bien, se ve que José Alfredo era medio teólogo porque, o filósofo, porque la clave del amor es la unión de corazones. Siente todo lo que siento yo a ese nivel profundo, no en la sensibilidad pues puramente sensible. ¿O? Siente todo lo que siento yo. Pues que nos ayude la mujer del silencio y de la escucha, aquella que guardaba las palabras de Jesús en su corazón, una cualidad muy bonita de María, que tenemos que reconocerles la discreción, o sea, el no ser protagónica, estaba en lo que tenía que estar, estaba en su Hijo, sin duda oraba mucho y oraba muy profundamente. Se sabía meter a su aposento, ese aposento que estaba lleno de gracia, lleno de plenitud de amor, lleno de la plenitud de Dios, y que es pues, también nuestra meta, nuestra vida, nuestro modo de ser, porque ella es la madre del sacerdote y es la madre no solo porque nos da a luz, nos engendra y nos da a luz, sino también porque nos instruye. Somos muy, muy malos alumnos, digamos, y le decimos, pues, tómame de tu cuenta, llévame de la mano. Tú le enseñaste a Jesús las cosas más elementales, yo soy muy torpe. Pero así como le enseñaste a lo que sea, a atarse las sandalias o a llevarse la cuchara a la boca, o lo que sea, venme ayudando, ¿no? No me siento seguro en las cosas del mundo sobrenatural, pero tú eres la llena de gracia y tú eres mi madre y eres mi madre por tantos motivos, pero de un modo especial quiero verte como madre del sacerdote, madre que me educa precisamente para que yo pueda llenarme de Cristo y presentar a Cristo, llevar a Cristo a los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.